SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota, como valientes guerreros.
¿Tú crees que se puede asumir que en el fútbol, que es un deporte que forma parte de la vida, no se puedan ver protestas, no se pueda ver la salida al campo de un espontáneo, de algo que sucede en la grada? Es decir, el fútbol es la vida, allí pasan cosas.
Había una frase muy buena que decía siempre mi profesor de literatura, que decía: empiezas consintiendo la falta de las tildes y terminas consintiendo sarajevos. Y es un poco así, ¿no? Sí. Empezamos por una cosa muy pequeña y al final, cuando llega lo realmente grande, estamos ya como asustados, ya no sabemos cómo reaccionar.
Sí, y luego que no todo está al mismo nivel, porque tú piensas, bueno, pues había una época en la que salían los streakers estos que salían en pelotas, y hubo uno que salió, que era muy gracioso, con escrito en las nalgas: su publicidad aquí, ¿no? Entonces dices, bueno, pues igual a un streaker no le enfocas, porque eso además genera un efecto réplica, es decir, al siguiente partido sale otro y otro.
Sí.
Pero esto es una cosa distinta, esto es los actores principales del fútbol oponiéndose a una decisión de la patronal, ¿no?
Contagiados de fútbol estamos. Yo solo quiero jugar, salir a jugar hasta que se canse el sol. Y quiero jugar.
A partir de ahora hablamos de alegrías, de penas, de sonrisas, de lágrimas. O sea, de fútbol, un clásico.
Casi 44 de la primera parte. Marcó el británico. Marcó Bellingham. Todo el honor para Vinicius. Real Madrid 2. Fútbol Club Barcelona 1.
Ha llegado el segundo pausa del Madrid.
Rafa Cabeleira, buenos días.
Buenos días.
Me está haciendo para todo el rato, vente arriba, como si yo estuviera afectada, que yo es que ni lo vi ni lo escuché, porque además estaba en un avión.
Pero te veo, te veo.
O sea, no, porque tú te estás intentando ver en mí, el que estás fastidiado eres tú.
No, me han soplado que te estás pasando al club Mbappé y
al
eso me tiene muy preocupado, muy preocupado. Por cierto, me escribió mi profesor de literatura y me dijo: para una cita que parecía que habías aprendido y la has dicho mal.
¿Cómo era la correcta? ¿O no te acuerdas?
Se empiezan pervirtiendo las tildes y se acaban consintiendo sarajevos.
Bueno, te aproximabas. Calder Reguera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien. Vale, ¿vosotros qué tal?
Bien.
Esa es la cuestión.
Bien, bien. Yo pensaba que hoy iba a venir. La semana pasada que estábamos en Barcelona no viniste con la camiseta del Barça.
No.
Pensé que vendrías hoy por aquello de, bueno, ¿y qué pasa? Perdimos, pero con camiseta.
Me la dejé en Galicia.
Porque viste el partido con ella, ¿no?
No, vi el partido aquí en Madrid, pero ya sabes lo que... Esa mala decisión que tomé la semana pasada, que volviendo de Barcelona me cogí otro tren, me fui a Galicia, me metí 8 horas prácticamente de tren en el día, y para remate me dejé casi toda la maleta en casa. Camiseta, tenis, he venido casi con lo justo. No sé ni cómo tengo ropa para venir.
Calder, te confieso, ha venido en pijama.
Bueno, la clave del clásico es esa, que Rafa la vio sin camiseta.
Oye, una cosa, antes del clásico, que ahora quiero vuestra valoración, pero lo primero, porque pasó después de que estuviéramos juntos, ese Villarreal-Barça que tenía que jugarse en Miami, marcha atrás, no marcha atrás de la Liga, sino de la empresa promotora del partido, ante las presiones que este encuentro ha provocado aquí en España, pero también fuera. ¿Os ha sorprendido? Y a partir de aquí, Galder, ¿qué debería hacer quien dirige, quien manda en la Liga?
A mí me congratuló que los actores del fútbol hicieran un parón, y ver que los parones siguen funcionando. Siempre estamos hablando de las enseñanzas del fútbol, pues ahí tenemos una, que cuando nos unimos las cosas tienden a funcionar. Y a partir de aquí, pues espero que la Liga deje esos planes de sacar partidos fuera del estado, que es donde tienen que estar, y se centre más en el público local.
Pero te vas, queda muy tocado, ¿no, Rafa?
Bueno, no sé hasta qué punto, porque al final la patronal, su presidencia depende de unos cuantos votos, ¿no?
Yeah.
Al final,
y se los van a dar igualmente.
Sí, muchas veces solemos asociar la Liga a Tebas, y hay que dejarle claro a la gente que la Liga es la patronal de los clubes. O sea, están todos representados. Las decisiones que toman no las toma Tebas, o sí las toma Tebas, pero en nombre de los clubes, que son los que le ponen ahí, ¿no?
Sí. Mira, vamos ya con el clásico. ¿De todas formas te alegras de que no se juegue ese partido en Miami?
Yo sí, yo muchísimo, muchísimo.
Vamos con el clásico, disputado ayer a primera hora de la tarde, que tuvo de todo, tuvo emoción, tuvo buen juego, tuvo tangana final.
¡Se acabó el puñetazo encima de la mesa del Real Madrid! 5 puntos, una diferencia evidentemente corta insalvable, pero importante, sobre todo viniendo de donde venía el Real Madrid, palmando en los últimos cuatro clásicos.
Ahora hablaremos de cómo terminó el partido, pero ¿justa la victoria del Madrid, Rafa?
Sí, justísima, diría yo. Vale. Sí, justísima. Un equipo muy, muy superior al Barça, que yo creo que no llegaba en su mejor momento. Hay una. Se utiliza mucho estas frases hechas cuando llegan los clásicos, que dice: no importa el momento en el que lleguen los equipos. Bueno, pues sí que importa. Normalmente suele ser mejor llegar bien que llegar mal. Yo creo que
el Barça llega mal tiene más posibilidades de perder.
Exacto, yo creo que el Barça no llegó excesivamente bien a este partido. Y el Madrid, sin ser un equipo, creo yo, desde mi punto de vista, espectacular, fue mucho mejor que el Barça y mereció ganar, claro que sí.
¿Y a ti, Galder, qué te pareció? ¿Sí lo viste? Que no lo sé.
Lo vi.
¿Lo viste?
Sí,
¿y?
Sí.
¿Y?
Sí, victoria clara, inapelable del Madrid, incluso corta por el resultado. Tampoco fue un Madrid excesivamente sólido. Digo, sensación de que en cualquier momento, si le metían un gol, se podía venir abajo. Y luego el Barcelona, muy inoperante, me sorprendió muchísimo. La poca aportación de Lamine Yamal, creo que viene una lesión, ¿verdad? Y se nota también que en ese tipo de partidos, cuando el jugador determinante no está, pues todo el equipo va a rebufo.
Mira, ya que hablas de Lamine Yamal, todo venía precedido por esas declaraciones que hizo el jugador del Barça.
Para ti, por si no, es el Madrid, ¿no?
Sí, roban a los. O sea, pues se quejan, hacen.
Ay, Madrid que roba, ¿no? O
sea, madre hombre, mía.
El Madrid roba, robando. ¿Tú crees que
no, porcinos roba. Vamos a ceñirnos a la literalidad de la frase, por favor.
Entonces, ¿tú crees que esas declaraciones marcaron el partido?
Yo creo que no. Yo creo que en el fútbol profesional y en los clásicos, yo creo que hemos visto un poco de todo. Me cuesta creer que los futbolistas del Madrid necesitasen ese tipo de declaraciones para estar ultra motivados en un partido de ese estilo. Y yo creo que estas cosas es lo típico, ¿no? Yo creo que nos hemos criado todos un poco en este tipo de clásicos, en un poquito de bronca. Los futbolistas son muy de montar tangana, pero hasta no son buenos montando las tanganas. A mí me recuerda mucho a estos chicos pequeñitos que solían ir a las discotecas y que siempre querían montar pelea porque sabían que tenía un amigo grande que lo agarraba, y el futbolista que siempre sabe que hay amigos que lo agarran, ¿no? Y que nunca acaba pasando nada, y yo creo que esto será una pequeña tormenta en un vaso de agua que se pasará.
Y a ti, Galder, ¿qué te parecieron las declaraciones y cómo terminó ese partido?
A mí me recordó a Pressing Catch, ¿os acordáis?
Sí, sí,
cuando
sí,
ponían
sí, sí.
Con Terremoto, Earthquake, El Último Guerrero, Mr. Perfecto.
El Royal Rumble.
Primero Vinicius saliendo del campo, pegando gritos y haciendo aspavientos, que Dios mío. Mira que necesita este hombre un asesor de imagen, ¿eh? Y luego al final, pues lo que dice Rafa, se agarraban entre todos. Le vi a Llopis, entrenador de porteros, agarrar a Vinicius. Y pensé, igual por eso tienen hoy en día los equipos a veces tantos tíos en el banquillo ajenos a sujetar a las
agarrar,
estrellas.
Para agarrar.
Y un poco lamentable todo, con Carvajal haciéndole el gestito a Lamine Yamal, que podía ser su padre. Y luego, pues mira, yo no sabía lo que había dicho Lamine Yamal, lo busqué después. Y ni me parece para tanto, y creo que también a veces, bueno, pues un niño de 18 años en el programa Ibai Llanos, pues qué va a decir, tonterías.
Ya, lo que pasa es que yo no sé, dices ahora que Vinicius necesita un, como lo has dicho, un asesor.
Un asesor,
exacto. Pero yo no sé si Lamine Yamal, no tanto por estas declaraciones, sino un poco por esa sensación que da fuera del campo, necesitaría también, no sé, alguien que le guíe un poco.
Pues eso lo hablamos aquí en su momento, ¿os acordáis? Y yo creo que al final, cuando tú llegas al estrellato en cualquier ámbito de la vida, necesitas gente alrededor que te lleve la contraria. Que en un día como hoy alguien se siente con Lamine Yamal y decir, bueno, ¿qué ganas tú diciendo tonterías en una radio o antes de un partido? Porque sí, es cierto que eso si no les motiva, sí les sirve para motivarse. Y a Vinicius lo mismo, que alguien le coja hoy a la mañana en Valdebebas, le lleve a una esquina, le ponga sus imágenes y le diga, esto es lo que quieres ser. Y eso es difícil a veces, cuando esa persona te puede cesar. Esto le ha pasado a todos los entrenadores que han tenido una estrella, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, con los planteles tan grandes, pues igual no es el primer entrenador, igual no es Xavi Alonso el que tiene que tener la conversación con Vinicius, o no es Flick el que tiene que tener
pero
la
sí se lo tiene, pero sí se lo tienen que decir a los dos.
Bueno, yo es que me he levantado esta mañana y lo primero que he hecho es pedirle a Lamine que organice la mayor fiesta de Halloween que nuestros ojos hayan visto
eres
jamás.
Eres lo peor, Rafa.
Así que no
tú
voy a
no eres la persona indicada no para estar en el entorno de Lamine Yamal. Tú no.
Molaría, ¿eh?
La caída de Lamine Yamal por culpa
de Rafa Cabeleira.
¿Quién es ese señor que está todo el rato al lado de Lamine Yamal?
Bueno, supongo que es un poco lo que debe sentir la familia de Gerard Piqué, ¿no? Porque hablamos mucho de qué pinta Lamine Yamal en un programa de estas características. Yo me pregunto qué pinta Gerard Piqué, un señor con hijos ya, que debería tener una vida más o menos ordenada, en un programa con niños de 18 años allí haciendo el gamberro, ¿no?
Bueno,
y he dicho gamberro por no decir otra cosa.
Voy a cambiar de tema, voy al tema que nos ocupa hoy, que vamos a hablar hoy de los defensas.
¿Ah? Cuando está por empezar el partido, Montero, ¿qué te dijo?
Andá por los costados porque esto es Vietnam, me dijo. Sí, el medio es Vietnam, me dijo.
¿Te dolía cuando te pegaban?
Cuando me pegaban me dolía. Me llegaban firme y me...
¿Cuántas veces te embromaron la rodilla?
Mucho. Y también era por mi forma de jugar.
Esta es la confesión del exjugador argentino Héctor Beira, el Bambino, estilista delantero de River Plate y San Lorenzo, hablando de los defensas y las áreas que ellos pretendían pisar. Aquello era Vietnam. Yo creo que es muy gráfico. Los exdelanteros, es decir, los que jugaron sin VAR, sin 100 cámaras de televisión, registrando todo lo que tienen razón en definir en las áreas de gol, que intentaban conquistar como Vietnam, ¿lo tenían difícil, Rafa?
Lo tenían muy difícil. Para mí eran prácticamente héroes, porque ahora nos hemos acostumbrado a un fútbol en el que lo vemos todo, ¿no? Un fútbol en el que, de repente, como sociedad, hemos decidido proteger a los buenos, proteger a los habilidosos. Pero antes nadie protegía a nadie. Antes era un auténtico Vietnam, y de verdad que aquellos delanteros de antes tenían que ser gente hecha de una pasta especial, ¿eh?
Los delanteros tenían que ser de pasta especial, Galder, porque los defensas eran carniceros.
Sí, claro. Yo estaba pensando mientras escuchaba ahora en el mito del hombre invisible, que se vuelve malvado porque nadie le ve, porque la moral empieza con la mirada del otro, ¿no? Que me censura. Y sí, pasaba un poco eso en los campos, bueno, sigue pasando en los campos de categorías inferiores, que las áreas son Vietnam o algo peor, y generalmente los centrales poco hábiles en el juego, pues esa marrullería y ese juego por debajo de las rodillas es lo que hacen sus virtudes.
Yo soy, desde que me propuso este tema Sergio, yo no me he sacado de la cabeza a Migueli, y es verdad que soy un poco mayor, pero no dejo de pensar en Migueli.
Claro, pues sí. Que te llamen Tarzán, sí, indica, sí, sí, mucho, la fisiología del personaje.
De todas, ¿no?, formas, tú defiendes de manera romántica o el central como una de las figuras romantizadas del fútbol.
Sí, porque tienen mucho de, primero, de liderazgo, ¿eh? No es, es muy normal, o era muy normal en otros tiempos, que el capitán del equipo casi siempre fuese el central. Sí. Porque además yo creo que tenía algo de defensor del reino, ¿no? Esto que aprendimos también con Juego de Tronos, el central era un poco esto, era el guardián de las esencias, el que protege el área, el que protege tu club de las agresiones del talento rival. Y yo creo que es una figura que está bien romantizarla. Está bien también, creo yo, vamos, que se haya puesto un poco coto aquellas carnicerías que se organizaban antes, pero está bien romantizar aquellos centrales antiguos, capos.
¿Tú, Galder, crees que también hay que romantizarlos?
Bueno, yo creo que es lo típico, que sobre el papel es muy bonito y en la realidad es muy feo. O sea, que te toque jugar con un tío así es horrible. Yo creo que los centrales también eran capitanes porque tenían una visión conjunta del juego, aparte del portero, porque son los que están más atrás, ¿no? Entonces veían a todo el resto del equipo. Pero sí es cierto que en general también eran como los más grandotes, los más hombretones, sí, los que marcaban un poco de jerarquía, los que pegaban tres voces. Y en general pues suelen ser posiciones en las que, aparte de talento, sí tienes que tener un poco como de experiencia en la vida, ¿no? Que la experiencia en el campo es lo que te aporta el ser mejor o peor central.
Ostras, ahora que decías Migueli, se me ha venido una imagen a la cabeza, bueno, un derbi, un clásico de estos de cuando era muy pequeño, y en una jugada en el área, Michel y Butragueño se encaran con Julio Alberto, le hacen así un poco de pechito, y llega Migueli corriendo y les pega un toque así con el hombro que los mata una
el
casi.
El primo de Zumosol.
Sí, 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 al banderín, claro, de córner.
Claro. Y tú, Galde, por cierto, en tu corta carrera futbolística tú acabaste siendo defensa, ¿no?
Sí, mi último entrenamiento fue de
¿cómo
defensa?
¿Llegas ahí?
Pues porque era un poquito tonto cuando era niño. Y entonces cuando nos fuimos a vivir al pueblo nuevo, yo tenía 12 años y mi madre me decía, vete a entrenar con el equipo local y tal. Y le decía que no, y al final un día pues me apuntó y fui allí. Y estaba la temporada terminando. Me decían, bueno, puedes entrenar, pero jugaría el año que viene. Y entonces, bueno, hicimos los calentamientos, la carrera, todo eso. Y luego organizó el míster un partidillo y me dijo, ¿tú de qué quieres jugar, chiquitín? Y entonces yo dije, portero no, defensa tampoco, medio centro ni loco. Y le dije, bueno, pues delantero, pero no me atreví a decir yo quiero jugar de delantero siendo el primer día en la plantilla. Y dije, yo quiero jugar de libre, pensando que el libre era el que hacía lo que le daba la gana en el campo. Y entonces me puso a marcar a un un monstruo de casi 2 metros que me pasó por encima y no volví. Dije, a la mierda, este cabrón que me ha puesto de central. Y fue como un par de años después que un amigo me dijo, Alder, Beckenbauer, libre, les conté, este cabrón, no sé qué. Libre, Beckenbauer es central. Yo no sabía, un error bueno, terminológico.
Qué bueno.
Yo también acabé mi carrera futbolística como central. El último partido que jugué al fútbol me reclutó Nacho Carretero para jugar un partido que se juega en Galicia entre actores, periodistas, sí, en la previa del clásico gallego, del Celta Depor. Y a los 2 minutos de partido le hice una entrada a un pobre extremo del Celta que yo recuerdo, aquello se televisaba por la TVG, yo recuerdo al comentarista de la TVG decir no queremos entradas violentas en este tipo de partidos. Y ahí abandoné ya mi carrera.
Oye, hablando de defensas, creo que tienes una anécdota, Rafa, entre Falcao, sí, y José María Jiménez.
Me gusta mucho esa anécdota porque yo creo que refleja mucho todas las cualidades que es capaz de desarrollar un defensa para parar al delantero. Muchas veces nos fijamos mucho en el juego subterráneo, en los codos, en este tipo de cosas, pero también con la palabra se puede interferir. Y Falcao comentaba una vez que él no había sufrido un marcaje peor que al que le había sometido José María Jiménez, central del Atlético de Madrid, que se dedicó todo el partido a hacerle preguntas. Pero preguntas del tipo, en plan, mira, me acabo de comprar este coche, ¿tú qué opinas? ¿Híbrido, gasolina, no sé qué? Sí, sí. Oye, Falcao, ¿te has fijado que la bandera de Venezuela, la de Ecuador y la de Colombia...
Y el otro acabó desquiciado.
Tienen los mismos colores. Y decía, y en cada momento que me dé, ya me estaba quitando el balón. Le llegó a preguntar si septiembre se escribía con P o sin P. O sea, yo creo que es un nivel de acoso psicológico que...
Me parece maravilloso.
Que es maravilloso.
Bueno,
sí,
pero al menos
sí.
La integridad física de Falcao no corrió peligro en ningún momento. Claro, no, eso es acoso directamente.
Sí, sí, sí.
¿Podríais componer la mejor línea defensiva de la historia del fútbol para vosotros? Yo, Galder, si te pregunto, ¿mejor lateral derecho, mejor pareja de centrales y mejor lateral izquierdo? ¿Qué me dices?
Bueno, yo voy a poner de los que he visto, porque aquí también lo romántico tira mucho. Empezamos a hablar de Beckenbauer y de Junior y aquí nos perdemos, ¿no?
Sí.
Yo diría, a ver, que lo he pensado mucho, por no decir ninguno de los míos, desde Marcos, Vivian, Goicochea, Larrazábal y compañía. Digo, Zanetti, Maldini en la izquierda, Van Dijk o Van Dijk, o como se llame, en la derecha, y Roberto Carlos.
¿Y tú?
Yo diría Cafú en el lateral derecho. La pareja central es Piqué-Sergio Ramos.
Ah, bien.
Sí, sí, me parecen los mejores centrales de la historia. Tanguy Cash les llamé una vez en un artículo del País. Y de lateral izquierdo estoy entre Roberto Carlos y Maldini, pero me voy a quedar con Maldini por razones estéticas.
Hay que
poner a Maldini en la
izquierda.
Siempre
hay que tener un mínimo de 2 o 3 guapos en el equipo.
Ya, eso siempre queda, bien.
Hombre,
y así te tiene que, si alguien tiene que pararte, al menos que te pare un guapo.
Sí, pero por supuesto.
Oye, una cosa. Estamos hablando aquí de que hay que marcar jerarquía, que los hombres, los centrales... con experiencia, y me dices a Piqué y a Sergio Ramos. O sea, nos has tirado todos los argumentos por el suelo.
Bueno, pero es que saber contradecirse también es un arte, Galder.
Porque a ti no te parecen tan buenos.
No, me parecen excelentes centrales, pero fíjate que veníamos aquí diciendo que los centrales lo que tienen que tener es ese punto como de experiencia en la vida y tal, y estos, en cuanto se salen del campo, la lían.
Ya. Y luego hay una cosa, que la sensación esa de que al delantero se le perdona el fallo, él solo delante del portero falla y no pasa nada, pero al defensa, que se le ha escapado el delantero, que se le ha ido crudo, ahí se perdona menos.
Se perdona menos porque es la inmediatez y la crudeza del gol, ¿no? Cuando tu error cuesta un gol, pesa mucho más que errores que eso, que no lo relaciones exactamente con el resultado. Y es así, es de duro. Es como venir aquí, sentarte a tu lado y soltar una tontería como la del profesor de literatura. Pues,
¿tú también piensas que se perdona más al delantero que al defensa, Galder?
Mira, yo creo que un central tiene que tener 2 cosas, que es determinación, es decir, no dudar. O sea, si vas, y si en el momento que dudas ya te pasan por los lados, y concentración, 90 minutos, a veces sin que te llegue el balón, etcétera. Y su condena es que cuando le falla una de las 2 cosas quedan retratados en las imágenes del central cayendo mientras el delantero le pasa por la derecha. Son muy duras, ¿eh? Y se perdona poco los errores en general.
Pues la semana que viene más.
¿Puedo decir una última cosa?
Dime.
Culés al loro, que no estamos tan mal.
Dios, no puedo con este. Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.